Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de
nueva tarde de martes aquí en la Radio Cultura tan querida. Está Nicolás Iancalini, nuestro operador hoy, Jorge Cabrera, que anda por ahí también ayudando todo. Es increíble lo que Jorge me ayuda después que yo subo los programas y eso, y Florencia Muscari, que está en las redes. Estamos haciendo un sorteo de muy lindo de Ellas Son Tango, así que síganos en las redes Radio Cultura, la de Mare Radio también, y se van a enterar, y los que quieran participar. Hoy tengo dos invitadas increíbles, ahora pronto Marisol Otero y después Victoria Almeida. Pero les quería, hoy no tengo storytelling, pero tengo una invitación que me han dejado y los quería participar a ustedes también, a ver si quieren ir. Y es gratis, o sea, hay que agradecer que haya algo gratis. Dice, con motivo de cumplirse 140 años del natalicio del escritor Ricardo Güiraldes y un siglo de la primera edición de su obra más difundida, Don Segundo Sombra, la Sociedad Argentina de Escritores realizará un homenaje a este autor el viernes 13 de febrero a las 18 horas, o sea, este viernes próximo, en el Salón de Actos de la entidad, Calle Uruguay 1371, en CABA, con entrada libre y gratuita. La mesa redonda, que se ocupará del análisis del legado del autor del Cencerro de Cristal, estará integrada por Antonio Laseras, biógrafo de Güiraldes y autor del libro Las búsquedas espirituales de Ricardo Güiraldes, Jorge Giorno, expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y el editor, escritor y poeta Daniel Ripoll. No se lo pierdan, es este viernes 13 de febrero a las 18 horas. Y yo voy a tratar de ir, por supuesto, así que nos veremos allí. Bueno, como les decía, tengo que está por llegar, ya está un poquito demorada, pero está llegando. Marisol Otero, el otro día fui a ver esta obra que se llama Ellas Son Tango, que les decía que encima tenemos la posibilidad de hacer un sorteo. Y bueno, es un espectáculo de Andrea Guidone y tiene a Marisol Otero, Julia Calvo y Anita Martínez haciendo a Libertad Lamarque, a Nelly Omar y a Tita Merelo. Y la Guidone está haciendo a María Nieves, que se baila todo. Es increíble este espectáculo, está en el Astral, es muy lindo, creo que queda poco para que lo puedan ver. Y la invité a Marisol Otero. Mira, realmente ella nació en San Justo y es de una familia numerosa. Desde muy pequeña tuvo grandes inclinaciones musicales, siendo el canto su actividad preferida. Y se cuenta Marisol que cuando era niña soñaba con cantar con un micrófono en la mano, lo cual está documentado en unos dibujos que aún guarda de aquella época. Dice que a los 13 años ya tomaba lecciones de canto y formaba parte del coro de la iglesia de su barrio. A los 18 años tuvo la oportunidad de viajar a Canadá con el coro polifónico de La Matanza, donde interpretó para una concurrida audiencia la canción de Billy Joel, El hombre del piano, Piano Man, en castellano, siendo ovacionada fervorosamente por el público presente en el Calgary Chuck Singer Hall. Bueno, Marisol Otero, además de tener un montón de cursos de profesora de canto, técnica vocal, teatro y dramaturgia, manejo de títeres y baile y estiramiento, mirá toda la carrera que tiene. Mientras la esperamos, yo le cuento y ahora la vamos a escuchar, que les voy a poner un tema de ella. Dice La Bella y la Bestia, 1998-99, 1999-2000, La Princesa Sissi, Jesús de Nazaret, Grease, ¿te acuerdas de Grease? En el violinista en el tejado, Peter Pan, Sorpresas, Pasión Bohemia, El Mago de Oz, Jesús de Nazaret, El Che, La Bella y la Bestia, Las de Enfrente y Borges para niños. Y yo la vi en Mamma Mía, que debutó en el 2012 en el Teatro Opera City, haciendo una creación de esa música de ABBA increíble. Dice 2013, presentación de su nuevo CD, Musicales on the Rocks. 2013, Mágico Rock, Teatro Ya, protagónico Ana. Bueno, trabajos en TV tiene un montón, Un Cortado, Chiquitita, Sos mi Vida, la conducción de Sisi la Princesa, programa infantil, y un montón de también de discos o trabajos discográficos. Un Mundo Mejor, un disco hecho con Cachorro López como productor. Y ha viajado mucho. Ella, muchas de estas comedias musicales que yo les decía, las ha hecho Marisol en el extranjero. Vamos a escuchar, porque además me mandó un tema de mi amigo Daniel García, Tango Loco, y es un tema de Piazzolla en ese disco que es doble. Yo también estoy en ese disco, porque es un disco doble de toda un poco de las cosas que hace Daniel García con Tango Loco, y juntó un montón de cosas que habíamos hecho varios, hizo un disco doble, y en ese disco doble está Marisol Otero cantando Los Pájaros Perdidos de Piazzolla y Mario Trejo. Bueno, lo escuchamos mientras la esperamos y cruzamos los dedos para que pueda llegar. Parece que está complicadito todo.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos. Como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras y aquellas otras, y todas eran más. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido.
Bueno, qué hermosa versión, y lamentablemente no está llegando Marisol, pero yo les quería contar un poco de esta obra, que les conté que estamos haciendo un sorteo. Ellas son Tango, que en realidad es una idea de Andrea Guidone, y tiene un montón de músicos, de baile, de puesta, Mira, las bailarinas son Aldana Jiménez, Eber Hernández, Elizabeth Cordones, Jimena Calardo, y Leandro Gómez, Federico Luna, Andrés Cristian González, Matías Rivas, Rodrigo Hernán Saucedo son los bailarines. Y después tenemos la orquesta, que es dirección musical y violín de Humberto Ridolfi, bandoneón de Nicolás Vázquez. Acaba de llegar Marisol, entonces estoy leyendo. Bueno, y un poquito vamos a poder charlar con ella. Y está de jueves a domingo en el Teatro Astral. Ahora nos va a contar bien los horarios, creo que es a las 20, a las 21. Ya le enfocamos. ¿Cómo estás, Marisol?
Oh,
bueno,
bien,
¿cómo estás? Ya pasé tu música de Piazzolla con Mario Trejo, Los Pájaros
hermoso.
Perdidos. Conté un montón de cosas que me alucina tu carrera, lo que es, porque has viajado muchísimo además.
Sí, tuve la suerte de vivir en México un año, en Estados Unidos, en Colombia, en España. Hice como diferentes cositas por ahí que estuvieron muy buenas.
¿Y qué es lo? A mí me sorprendió escucharte el otro día en el espectáculo cantar también el tango, porque no es porque una cantante como vos puede cantar cualquier cosa.
Que lo digas
cosa.
Vos.
No, yo no. Simplemente que yo creo, viste, que acá te encasillan mucho. Y uno dice Marisol Otero, comedia musical, porque es
claro,
así.
Sí,
pero
sí.
En realidad una cantante, una gran cantante que sos, podés cantar. Pero me gustó mucho el espectáculo evocando a estas cuatro mujeres, ¿no? Contame un poquito cómo fue la propuesta.
Primero te agradezco por lo que dijiste, porque en serio, que venga de vos, que sos un artista del tango, es hermoso para mí, así que
bueno,
gracias.
Muchas gracias a vos.
Y sí, es verdad que a veces nos encasillan y que está buenísimo que nos vean haciendo otras cosas para ver, que
claro.
Somos capaces de un poquito
¿y
de
cómo,
todo.
¿Y cómo fue la propuesta?
Y esta propuesta me vieron en Mamá Mía, justo el año pasado.
Yo te vi en el estreno, en el estreno.
En el 2012
sí,
me viste.
Sí.
Ellos me vieron en esta versión
en esta
que
versión
hicimos
nueva.
Después de que se fue Flor Peña, que me volvieron a convocar y les gustó y vieron como que esa, digamos, esa interpretación podía también servir para el tango.
Claro.
Pero yo canto tango también desde chica.
Me imagino.
Y amo el tango. Por ahí no soy, viste, como el otro día nos juntamos en mi casa todo el elenco, el domingo vinieron todo el elenco, los músicos, los bailarines, todos, a la terraza a hacer una tocada, viste, lo pasamos hermoso. Y uno de los juegos que hicimos era elija cada uno un tango que le gusta. Y yo me sentía, digo, qué poco que sé. Yo me sé los clásicos nada más, ¿viste? Y ahí decís, bueno, no soy del palo, pero amo el tango.
Claro.
Está en la sangre, nosotros somos
porque somos argentinos.
Tal cual.
Y el tango está en nosotros desde que nacemos, aunque no lo sepamos.
Claro,
¿no?
Entre nosotros nuestros abuelos.
El tango te espera.
Sí, claro que sí. Y eso me encanta. Bueno, mira, vino mi hijo de 11 años a verlo. Y me dice, mamá, yo no sabía que me gustaba tanto el tango.
No te
11
puedo
años
creer.
Tiene. Y a mí se me derretía el corazón.
Lo que pasa es que vamos a contarle a la gente que además que en la obra que hay tanto visual y está muy buena la historia también.
Sí, porque son las cuatro mujeres.
Sí, pero además han inventado
icónicas
esto del cantinero, digamos, que las recibe, que está
claro.
Buenísimo. Yo lo vi con Hernán Lucero que me encantó, pero
hermosa,
no sabía que hizo un toro.
Sí, hizo un toro, ensayó. Te digo, dos veces por ahí,
no,
¿viste?
Pero
nada,
lo hace... Lo felicité, el Chino Laborde.
El Chino Laborde, y que hace como este hilo conductor, que es como si fuera que él sueña a estas mujeres porque es muy, muy fan de ellas.
Sí.
Entonces de golpe se aparecen todas en el bar.
Pero ¿cómo fue, Marisol, que te dijesen, vos vas a hacer a Libertad Lamarque por la voz, supongo?
Sí, por la voz, pero de todas maneras, vos viste, vos que sabés de voces también... Yo no busqué imitarla.
No, claro.
Sí hay como una vueltita roja que le doy cuando hago Besos Brujos, donde me voy un poco al color de ella, así más
sí,
nasalita,
sí,
¿viste?
Sí.
¡Déjame! Que hace
con esa,
claro. Pero si no, trato de hacer como un homenaje desde la esencia del personaje, desde la resiliencia que tuvo, la construcción del personaje que tiene que ver con todo lo que ella vivió. Que fue muy fuerte, que
claro,
hay poca gente que conoce toda su historia.
Sí,
¿viste?
Bueno, lo que pasa que también uno, vos pensás que, últimamente hay mucha gente joven que está en el medio, que desconoce absolutamente, ya no del tango, ¿qué hicieron? Porque ha pasado mucho tiempo. Claro, y lo que claro. Para nosotros, vos sos muy joven, pero ya tenés una conciencia, porque es así. Pero con la juventud, cada vez más joven, se va perdiendo. Exacto, y por ahí ni saben exacto. Ni quién es Goyeneche. Sí, yo no puedo creer que no sepan.
Es tremendo. Pero por eso está buenísimo este tipo de espectáculos, ¿viste? Hay muchas cosas de tango dando vueltas. Y creo que tiene que ver con esto, con poder mostrarle a la nueva totalmente, generación, y que no se pierda.
Totalmente.
Porque somos eso, somos esa nostalgia, sí, somos sí. Ese dolor, esa resiliencia.
Y hay muchas más mujeres muy importantes que, bueno, pero, no se puede poner a todos, ¿no?
Obvio, se han tenemos elegido. Un montón. Pero hay bueno, Ada Falcón, Susana Rinaldi.
Y un montón,
miles.
¿Qué sé yo?
De tangueras.
Que han hecho, ¿te acordás que Virginia Luque? Que han hecho cine también, porque en aquella época, viste que ellas hacían cine. Entonces, y Libertad
y ahí se conocían.
Libertad
bueno,
hizo muchísimo cine.
Libertad fue reconocida. Sí, la última vez fue La Sonrisa de Mamá.
La Sonrisa de Mamá.
Y además reconocida internacionalmente, porque como dice en la obra, viste, debido al exilio. Sí. Y ella, yo la escuché en varias entrevistas decir que más allá de que fue doloroso, gracias a eso fue reconocida internacionalmente, porque quizás si no se quedaba cómoda en ese lugar. Y bueno, gracias a eso que tremendo que le pasó del exilio, pudo ser vista en todo el mundo. Y eso, bueno, esa es transformar algo que te pasa en algo bueno. Eso que también te enseña.
Bueno, decir, siempre wow, la vida es así, sí, ¿no? O sea, uno en el momento no querés que te esté pasando. Y después decís, si todas las cosas tienen un porqué y un sentido, bueno, evidentemente esto fue para que yo aprendiera esto.
Totalmente.
Pero muy doloroso es.
Sí.
Muy doloroso.
Verdad, a veces
decime, Marisol, ¿y cómo fue cuando te dijeron tenés que hacer a Libertad? ¿Buscaste
me emocionó mucho primero porque yo, digo, de chiquita veía esas películas con mis papás y claro, bueno, mi papá era fanático de Palito Ortega. Mi mamá de Palito Ortega, mi papá de Sandro. Yo, digamos, que descubrí un poco la comedia musical de la claro, mano de esas películas. Claro. Para mí estaba buenísimo poder cantar, bailar y actuar, pero siempre... El canto fue algo muy fuerte en mi vida. Y
sí, yo estuve leyendo un poco toda tu historia y...
Y estos personajes que, digo, los conoce uno de chico y de golpe decís, poder honrar a alguien que existió. Y cuando me metía más en su vida y en todo lo que había vivido y todo lo que había trascendido y todo lo que... ¡Wow! Era como un honor. Y tuve la suerte de que vinieron los nietos de Libertad a ver la obra.
No te puedo creer, qué bueno.
Divinos.
¿Y qué dijeron?
Encantados. Claro, y una de las claro, cosas que me decía Claudia, su hija, es que qué bueno que no buscaste la imitación.
Claro,
porque
claro,
muchas veces, viste, en eso se pierde la esencia de lo que querés contar, porque a veces claro, llama por ahí más la atención el tono de la voz, sí, y se lleva más a no sé, cuando uno no lo hace del todo bien, al humor y no al...
No, lo que pasa es que nunca hay que imitar, porque una imitación es otra cosa.
Exacto.
¿No? Siempre, o sea,
para
que...
mí.
Me parece
salvo que quieras hacer humor, qué bueno, sé yo, Fátima Flores imita
ella
y es
una imitadora,
graciosa.
Ella es una imitadora, claro, no estamos hablando... Mira, yo te digo porque a mí me pasó, yo hice el caso de María Soledad con Olivera en cine, y yo tenía que hacer a la abogada, Lila Safe, y yo me la había aprendido toda mirando los videos y me dijo, yo no quiero que la imites.
Claro.
Y fue más desafío que te habrá pasado a vos.
Exactamente.
Es peor cuando te dicen eso, vos tenés que hacer un personaje...
Construir.
Que la gente vea a Libertad Lamarque, pero no una imitación.
Exacto.
Es difícil.
Es re difícil, porque pero creo que es más interesante todavía.
Claro,
porque es ponerle sí, las emociones que quizás a uno también en algún punto las representa, entonces las agarrás de vos mismo y la podés sacar y
claro,
que es más verdadero el personaje.
Claro.
Y el que recibe una verdad.
Claro.
Y no recibe como... no sé, el tirar un texto sin que tenga, ¿no?
Sí, porque además
esa contención emocional.
No es solo el texto, sino que es lo emocional, ¿no?
Exacto.
Que pasa cuando decís el texto.
Total.
O sea, captar ese espíritu de esa persona
y de lo que le debe haber sentido en ese momento,
claro,
que le pasó y bueno, fuerte, fuerte.
Si no, la imitación
fuerte,
se queda en una cosa que está bárbaro los que imitan, ¿eh? Pero
sí,
es más superficial.
Exacto.
Imitar la voz. Y,
exacto. Y jugué pero, mucho con la imitación. Veía, escuchaba películas y trataba de copiarle el tono y todo. Primero jugué con eso. Y después fue que me empecé a abrir y dije, no, bueno, vamos a buscarle más la verdad y más la esencia. Ahora que sé más o menos esto, no es tan importante esto, me parecía más importante el otro.
Y cuando ensayaba Marisol, ¿qué pasaba? Cuando ensayaba las cuatro... empezaban a relacionarse como esos personajes, porque imagino que habrá sido un poco así, ¿no?
Mirá, fue transformándose tanto la obra. Nosotros empezamos haciéndolo más como una especie de show con un hilo conductor en origami, que hicimos tres funciones. Y después fue algo con un texto ya, porque el sueño de Andrea Guidone, que es la digamos la productora, la que hace María Nieves, y que es una cosa descomunal, que se te cae la mandíbula así, bueno, puedes creer lo que baila, hipnotiza, es tremendo. Y lo que actúa y canta también es muy completa, muy completa. Bueno, y cuando hicimos la primera versión, le digo, qué lindo sería que se encuentren entre ellas, y ella dice, era mi sueño, me dice, era mi sueño. Entonces cuando volvió, digamos, la versión, ya era como, ok, la búsqueda entre estas cuatro, qué las podía unir, qué tenían en común, qué, de qué podían hablar. Bueno, Nelly Omar, que es la que hace Julia Calvo, era amiga realmente de Libertad. Entonces ahí encontramos un punto que estaba buenísimo, y con Anita Martínez, que hizo Tita Merelo, hicieron la película Tango. Entonces también buscarle la vuelta de rosca, a ver qué podemos contar entre todas, y bueno, ir a la profundidad, que es la resiliencia de todas, ¿no? Sí, digo, esta cosa de estar en un mundo de hombres, bueno, vos lo viviste también con el tango, es como...
Sí, además ese mundo de hombres, yo, mi madrina artística fue Tita Merelo, imagínate si la conozco.
¿En serio?
Sí, yo debuté con ella en televisión haciendo su hija. Y pensá que ella filmó tanto con mi papá que yo desde que nací la conocí, así que es muy fuerte todo, porque y a Nelly Omar la conocí mucho y me quería mucho ella a mí. Esa gente que yo conocí de chica y que estuvo en mi vida, entonces a Libertad la conocí menos, pero bueno, ver la obra, me imagino que le va a pasar a muchos. La gente aplaudió de pie, le quiero decir a la gente, estamos haciendo un sorteo que se llenó de gente, estamos con la radio haciendo un sorteo que se llenó de gente que quiere ir, así que estén, métanse en la de Mare Radio, que es mi otro Instagram, y el de Radio Cultura, y anótense, porque el viernes se sortea y el viernes va a haber una persona con dos entradas.
Espectacular.
Están todos, quiero ir para el domingo.
Además, porque ya se termina, ya el primero de marzo se termina.
¿Y no van a hacer gira ni nada?
No sabemos, posiblemente haya algunos lugarcitos para ir de gira, y ojalá que vuelva también en algún momento, sería hermoso. Pero por ahora es hasta el primero de marzo, así que
ahí
en el Astral, de jueves a domingo.
De jueves a domingo, son a las 20, 21 horas el viernes, ¿no?
Exactamente.
¿El sábado a las 20 o 21?
No, es el jueves y el domingo a las 20. Así en el, y queda en el sanguchito el viernes y el viernes y sábado a las 21.
A las 21. Y es en Corrientes 1600 y pico.
Sí, entre Montevideo y
Montevideo
Rodríguez Peña.
Es el teatro Astral, conocidísimo por todos, y están en Platea Net.
Estamos
para sacar
en
las entradas.
Exactamente.
Escúchame, ¿qué tenés algún proyecto? Porque vos siempre estás así. Es increíble todo lo que has hecho, porque sos muy joven y me encanta. Y aparte, toda con gente alucinante, ¿no?
Mira, la verdad que tengo la alegría de hacer cosas muy, muy hermosas. Y están dando vuelta un par de cosas que todavía no las puedo contar.
Pero Mamma Mía vuelve, porque sería genial que vuelva.
No creo, Mamma Mía. Había una posibilidad de hacerla en el verano, en Carlos Paz, pero no se terminó concretando. Y bueno, y yo además tenía esto, digamos, de Ellas Son Tango también. Que para mí está buenísimo también, porque es esto que vos decís, mostrar algo completamente diferente, otro personaje, otra forma, otro estilo dentro de la comedia musical también, pero es tango, que me da también, me abre otras puertas, así que estoy muy copada con el tango,
además,
y digo, ay, ojalá pudiera hacer más cosas de tango.
Yo leía además que vos estudiaste, que me encantó, porque digo, la gente de ahora tiene la posibilidad de estudiar de todo, porque dice manejo de títeres y me encantó.
Porque hacía, ¿sabes en dónde? Estuve un año en Estados Unidos y en Miami, en el Teatro Venevisión, hacía sorpresas, Nances.
Sorpresas, sí.
Que acá la hizo, bueno, el personaje que hacía yo lo hacía Carmen Barbieri, la última versión, pero que también lo había hecho Ana María Cores. Y era el del, donde cantaba con el personaje, que además cantaba así, así hablaba el personaje, sí. Y yo tenía que hablar de una manera que era sobre amnesia y encima cantar la Reina de la Noche en un momento, no, un pedacito. Era como
todo. Marisol, ¿y cómo ir a hacer eso? Porque yo no me animaría a hacer eso. ¿Cómo es hacer?
Yo soy muy arriesgada, soy muy cara dura, debe ser que nací, ¿viste?
No, tenés mucho talento.
No, es que me divierte mucho la investigación de las cosas, encontrarle vueltas distintas. Por ejemplo, yo tengo discos grabados de rock nacional, homenaje a mujeres argentinas de digamos más folclórico, hice algunas cosas de tango también, sí. Y comedia musical, versión rock sinfónico. Entonces es como, me gusta lo que es
tirarte a las piletas que te gustan,
porque en eso uno crece un montón, sí, investigás, sí, cosas nuevas y descubrís el instrumento, si no te vas aburriendo si siempre hace lo mismo, sí, ¿viste? Sí, sí. Y por eso los personajes también, y poder hacer cosas re diferentes. Yo estuve haciendo Come From Away también, sí, este año, el año pasado, y era un personaje totalmente distinto, de una señora como más torpe si se quiere, más mayor que yo también, entonces claro, interpretar de otro color, otra forma.
Bueno, sos actriz, ¿no? Sí. Uno cuando es actriz tiene esa posibilidad de disfrutar.
Y soy niña en mi corazón.
Y somos, claro.
Somos niños, los artistas tenemos esa cosa del juego, ¿viste? Que es sagrado, y que ese juego también es lo que te mantiene como más joven. Yo el otro día te decía, vos qué diosa que estás, hace un montón que no te veo, no puedo creer lo diosa que estás siempre. Claro, somos artistas.
No, lo que pasa es que uno es también, yo creo que es la manera de vivir que tenemos. Yo,
la reinventarnos.
A Mirta Legrand, con 99 años, que va a cumplir.
No, yo no puedo creer.
Y ella sale, pero además del programa sale todas las noches. Digo, no, eso no es tener ganas de vivir.
Eso es ser una diosa que se la recontrabanca.
Pero además que le encanta ir, sí, al teatro, que le encanta. Sí, eso, sí, es genial. Yo creo que eso
vino
es.
A ver Ella Son Tango, vino cuando estábamos en Origami. Pero sí, eso la ves y decís.
Sí, no podés
es
creer.
Es espléndida.
Bueno, espléndida. Y hay otra gente que lamentablemente. Su vida no los lleva a ser felices, sí, y se van apagando, ¿no?
Claro, no pudieron como elegir la pasión, sino por ahí más el mandato. Porque eso también, venimos, sí, de una época, sí, digo.
¿Vos de qué signo sos, que acá veía?
Yo soy de Virgo, pero con ascendente en Piscis, entonces.
Ah, es muy soñador Piscis.
Sí, tengo como esa cosa, digamos, del artista ahí, pero de la tierra por otro lado. Y bueno,
pero,
no, la luna en Piscis.
Ah, la luna.
Mi ascendente,
bueno,
en Sagitario.
Ah, mirá, bueno, hay fuego ahí también. Sí, no, ahí me encantan los signos. Escúchame,
a mí también,
y en esta familia, Marisol, que tenés de tantos artistas, porque tus hermanos, yo conocí a uno, Santi, ¿no?
Santi,
lo
más
Santi, que toca la guitarra y canta, por lo menos lo que yo le escuché.
El piano.
El piano es.
Toca el piano y canta, y el que toca la guitarra es Nicolás, otro con quien también muchas veces lo invito a cantar conmigo, que él tiene su banda, canta, toca.
¿Y con Flor?
Con Flor también, tenemos canciones grabadas. Sí. Hace poquito hicimos, yo hice un show sinfónico a fin del año pasado. Ah, no, el día de mi cumpleaños lo hice, porque cumplí 50 años y dije, quiero festejar a todo trapo, pero arriba del escenario. Entonces me hice un sinfónico divino con una orquesta. Y dije, es un lujo de un día, que me lo produjo Chacho Garabal ahí en el, sí, Auditorio Belgrano, que es un divino, un amigo. Y Flavia Pereda también, que tienen ahí una productora de ellos. Y bueno, y terminó siendo un show divino y con música donde invité a mi hermana Florencia, a mi hermano Santiago. No, a Santiago no lo invité. Lo invité, pero no podía. A Nicolás. A Micaela, que toca el saxo, que estaba en Saxópatas y, sí, y toca también sola con la banda. Y al final era un show, viste, de hermanos.
Pero está buenísimo que sean artistas, sí, y que se puedan complementar, ¿no? Porque hay otras familias que no, que hay un artista y los demás abogados, arquitectos, sí, médicos.
Pero ¿sabes qué pasa? Y volviendo a la parte, ¿no?, más etérea de esto, y al juego, sí, y a lo lúdico. Tuvimos una infancia muy heavy nosotros. Y yo era la segunda de las, ¿ah, mayores? ¿Sí? Entonces, como que siempre el arte nos salvó.
¿Por qué heavy? ¿Podés decirlo?
Sí. Tenía, mi papá era bastante estructurado, rígido y bastante.
Habla al micro.
Sí, tenía como esta cosa de la educación a la antigua.
Rígido, muy bien.
Rígido, tremendamente rígido. Y además perdimos un hermano. Ahogado, chiquitito, la pileta de casa, que era una piletita así que había hecho mi abuelo. No. Y bueno. Entonces quedamos todos como muy traumados, ¿viste? Con esa infancia. Y lo único que nos sanaba, nos hacía bien, era
la música, el arte.
Pero desde chiquitito jugábamos al arte. Lo que pasa es que ninguno se animaba porque mi papá era tan estricto que no nos dejaba. Yo, por ejemplo, podía cantar solo en la iglesia.
Sí, acá yo leí que vos cantabas en el coro de la iglesia, lo comenté.
Claro.
Y que a los 18 años te fuiste a Canadá para cantar con sí. el coro polifónico de La Matanza.
¿Cómo y fue? En el Colón también canté con el coro polifónico de La Matanza, que eso fue re loca, fue mi primera experiencia con el tango. Que fue cantar Piazzolla con Piazzolla de público.
No. ¿Y qué cantaste?
Y que a él no lo dejaban cantar, tocar todavía, porque tango. Sí. Entonces la directora, que era de Vivian Grante, les ponía nombres de Opus 230. Y hacía algunos temas que eran clásicos, Carmen, esto, aquello, y de repente... clavamos Bicicleta Blanca, Bala por Loco, El Día Que Me Quieras. Entonces yo era solista del coro y yo digo, qué loco, porque a los 18 años
estaba el tango ahí.
No, y Piazzolla de público, para que yo cante balada, viste, era como muy...
Y lo conociste después, además de estar de público.
Claro, lo saludé y todo. Y yo no tenía la dimensión, viste, por ahí, de quién era y de todo lo que... No, sabía que amaba su música. Y eso ya era de mucha admiración, pero mirá lo que fue él, ¿no? Mirá lo que es, digo, porque sigue siendo, su música sigue siendo.
No, así es.
Así que muy fuerte. Y bueno, mi papá en realidad terminó rindiéndose, digamos, ante esa situación, cuando vio que yo me escapaba para estudiar canto igual. Yo trabajaba en una fábrica de plantillas a los 13 años.
No te puedo creer.
Y con esa plata, a escondidas de mi papá también, porque él dormía de día y trabajaba de noche. Entonces no se enteraba mucho de lo que hacíamos. Y nos fajaba mucho cuando se enteraba de algunas cosas. Sí, nos fajaba. Entonces, bueno, era todo escondidas. Y yo iba a estudiar canto a escondidas de él durante 2 años. Y a los 15 años a la Casa de la Cultura de Ramón Mejía.
Y llegó a verte triunfar y...
Sí,
y a disfrutarlo.
Llegó, sí. No le quedó otra que aceptarlo porque veía que yo lo hacía igual, pero además él amaba que yo cante. Lo que pasa es que él tenía miedo.
Sí, siempre tiene miedo.
Como todos
miedo.
Los papás, de que el ambiente, de que me convierta en algo que él era tan estructurado y tan estricto que decía, viste, y tan católico que era...
La verdad que el ambiente es difícil. A mí me pasa ahora que tengo una nieta que tengo terror, viste.
Pero es re entendible. Sí, lo que pasa es que también yo creo que cuando vos criaste a tus hijos con valores... También hay una cuota de confianza que tenés que tener.
Sí, es verdad.
Porque eso no pasa desapercibido, los valores. Yo, por ejemplo, más allá de las cosas que ya solté de mi papá, de la dureza, todo eso, yo le agradezco tanto a mi papá. Porque no solo los valores que tengo gracias a él y la solidaridad y todo lo que me fue educando de chica, sí. y que por eso él decía que yo iba a ser monja.
Todas quisimos ser monjas.
Claro, pero porque yo hacía todas cosas solidarias con él y él pensaba, y bueno, fui monja en La Novicia Rebelde y y en la obra está en Ance, pero sí. Nada más, arriba del escenario. Pero digo, gracias a esos valores, yo, y gracias a todos los no que tuve de él, también me di cuenta que yo quería el sí, porque la pasión y el arte me empujaba a querer eso y a... Ya que fuera sanador para mí.
Y aparte
confía,
vos, ¿tu hija cuántos años tiene?
Tengo un hijo de 11 años. Hijo. Sí, mi hermana Florencia tiene también una hija de 11 años. Las dos quedamos embarazadas al mismo tiempo.
Mirá vos, qué bárbaro. Escúchame, te tengo que despedir porque tengo otra invitada. Ay, y bueno, lamentablemente, bueno, pasó esto, pero no va a faltar oportunidad. Y vamos a poner un pedacito antes que se conecte Victoria Almeida, que...
¡Ay, Vicky! Sí, fue alumna mía de chiquita.
No,
Vicky,
te puedo creer. Sí. Bueno, vamos a poner, ya pusimos el de Piazzolla, vamos a poner un dúo con Patricia Sosa de Marisol Otero.
Toxiamos.
Mientras nosotras nos sacamos una foto y...
Y los esperamos en el Astral.
Me da pena, los esperamos en el Astral.
Jueves, viernes, sábado y domingo.
Platea Net. Y es Ellas Son Tango, ellas no se son. Lo pierdan, ya hablamos bastante de esto, yo lo super presenté. Pero bueno, de jueves a domingo.
Ahí está, gracias.
Y el sorteo. El sorteo, sigan a la Radio Cultura y a la de María Radio.
Bueno, gracias, muchas gracias, Marisol. Gracias a vos, genial.
Lo que no empezó, no fue confusión, me cansé. corazón. Y ahora decido yo quién será mi sol. Fuiste un toxi amor, mi verdad te di y no te importó. Fuiste un toxi amor. Quiero lejos ya de mí, por eso fuera ya de mí, es mejor así. Tuve que volver a pensar por qué te busqué otra vez. Que parte de mí no me deja ver quién soy, esa que jamás dejaré.
Y voy a presentar, qué lindo, cantaba Marisol Otero con Patricia Sosa, un tema muy lindo, Toxi Amor. Y ya estamos para presentar a nuestra segunda invitada, que es Victoria Almeida. Y no sé si estás por ahí ya. Hola, ¿cómo estás? Victoria, estamos.
Hola, María.
Hola, ¿cómo
estás?
Increíble, increíble todo lo que ha pasado hoy. Así que tuvimos que cambiar un poco sobre la marcha. Parece que no sé qué pasa en la calle, pero bueno, bienvenida. Bienvenida, y tenía muchas ganas de hablar con vos porque no solamente vi la obra Empieza con D7 Letras, que estás protagonizando junto a Eduardo Blanco, de Campanella, sino que también vi La fragilidad de las casas el año pasado, que es increíble que la escribiste, la dirigiste vos, y es impresionante que vuelve. Así que, bueno, bienvenida, y quería decirle a la gente que esta actriz es increíble, pero además es una autora, es una directora también, y tiene una formación, además en dramaturgia, además en teatro, con grandes profesores. Y una cosa que me llamó la atención, que dice que estudiaste, bueno, técnica vocal, clown y bufón. ¿Qué es bufón?
Bueno, es una disciplina de comedia.
Ay, se fue. Se fue. Se desconectó. Bueno, se desconectó. Ay, ¿cómo estamos hoy? Se desconectó y no sé qué voy a hacer. Vemos si la podemos enganchar otra vez. Ah, depende de ella. Bueno.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más.
Bueno, estamos ahí. No.
Hola.
Ahí está, no sé qué pasó. Bueno, es porque no se desconecta.
Hola.
Hola.
Yo estoy acá, ¿eh?
Está así, no sé por qué se nos desconecta. Algo pasa acá, no sé qué pasa. Bueno, ahora te veo. Victoria, y qué linda carrera que has hecho, y además es sorprendente toda la gente como vos, joven, que vos tenés una carrera en teatro, has hecho cosas en televisión muy importantes, y de repente llega este protagónico con Eduardo Blanco, que la vi, que es una de las obras que más me gustaron. ¿Cómo fue? Ya habías trabajado vos en teatro con Campanella. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fue la convocatoria?
Bueno, fue una propuesta divina, porque yo a la obra, si bien no la había visto, porque estaba haciendo teatro paralelamente, cuando Juan me llama y me pasa el material y lo veo en video, la obra me parece preciosa, así que me tiré de cabeza.
Es hermoso.
La realidad es que él me propuso, bueno, hacer mi propia composición del material, no ir a copiar lo que hacía Fernanda. Fermetilli es la actriz que venía trabajando el año pasado en este material, y bueno, y realmente propuse algo muy distinto y se armó algo muy diferente, y estamos re contentos con el trabajo. La verdad que trabajar con Juan es un placer, con Eduardo también, son unos amorosos y además hay mucha empatía creativa, así que es todo alegría y agradecimiento, porque de verdad que es una obra preciosa para verla y para actuarla más.
Sí, no, aparte te digo que yo me reía, yo le decía a Eduardo que vino el otro día, me reí desde que me senté con esas cosas que tiene la obra, que es bien Campanella, que no era cosa cómica, sí, sino que te reís de lo que le está pasando al otro, que es tremendo. Sí. Pero en realidad uno se ríe porque no podés creer el desencuentro ese que hay. Y a la vez,
de afuera, es que muy bien escrita también.
Muy bien escrita. Vos habías trabajado con él, El Hombre de Tu Vida, también, ¿no? En televisión.
Sí, y en su obra anterior, sí, que había escrito junto con Emanuel Díez.
¿Qué hacemos con Walter? Sí. O sea que te fue fácil también, ya cuando uno se conoce, ¿no? Con un director, supongo que ya conoces los códigos. Y pero está genial.
Sí, lo que si repetís es porque hubo afinidad creativa, ¿no?
Sí. Vos sabés que yo no la vi la otra versión, pero tengo un amigo que vio las dos versiones y me dijo, son dos cosas completamente distintas. Lo que hace Victoria, sí, es otra, parece otra obra, casi, porque están buenísimas las dos, me dice.
Qué bueno.
Y está bueno eso, me parece que... yo te decía que ahora, esta obra, vamos a decirle a la gente que se empieza con D7 letras, que van a salir de gira en mayo, ¿no?
Sí.
Van a salir de gira.
Exactamente. Estamos en el Teatro Politeama 8 semanas más y después salimos de gira.
Está buenísimo. Bueno, no se lo pierdan porque es una de las obras que no se puede dejar de ver. Es hermosa por donde la mires, con dos laburos increíbles. También el otro actor, que acá tengo el nombre, espérate que vos me lo vas a decir.
Gastón seguro.
Qué gran actor. Y además hace dos personajes. Es muy buena la apuesta, la idea. Me encantó. Y bueno, acá yo estaba leyendo que vos tenés una gran carrera en televisión. ¿Te gusta la televisión? ¿Te gusta más el cine o el teatro? O sea, has hecho muchas cosas.
Bueno, medio que la televisión no existe más, como ficciones ya no hay hace mucho tiempo. Yo tengo sobre todo un recorrido en teatro y en cine, y hoy en día las series para plataformas se laburan de una manera muy parecida a lo que es filmar una peli, a lo que es un rodaje. Así que ahí yo...
No se parece.
Yo mucho...
No se parece a la tele, ¿cómo? Digo. No se parece a la televisión.
No, para nada.
Pero
se trabaja de una manera como con tiempos más cinematográficos, de una manera como con más detalle y más tiempo. Sí. Así que se parece mucho a lo que siempre fue trabajar en un rodaje.
Sí. Decime, la fragilidad de las casas, que es increíble esa obra. Vamos a decirle a la gente que va a reestrenarse ahora en febrero. Yo por acá la tenía, porque cuando la vi me alucinó toda la cosa lúdica que tiene. La obra, cómo está hecha, la puesta con acrobacia, con los actores que se cambian los roles, con música en vivo, con la filmación, que es algo más, que está la cámara filmando momentos. Sí. Y la obra, lo que es la obra, ¿cómo? Contame un poco, porque es tuya la obra, ¿cómo surge? Es increíble el mensaje que da.
Qué bueno. Sí, la obra es mía, la escribí cuando estaba estudiando dramaturgia en la EMAD. Tenía que partir de cosas de mi vida y entonces yo decidí que iba a contar la historia de un personaje a través de lo que aprendió de los vínculos en cada una de las instancias de su vida. Entonces yo lo dividí en capítulos que eran cada una de las casas de las donde casas. Había vivido. Sí, y luego bueno, fue apareciendo un poco el lenguaje en la misma dinámica que ya estaba en el texto. ¿Qué más? Apareció como una especie de diálogo entre este material y el mito de Cassandra, que se terminan cruzando. Bueno, y de ahí, cuando me puse a ensayarla y convoqué a los intérpretes, que son músicos, y una de ellas es acróbata, y a Guadalupe Docampo para ser la protagonista, quien narra en primera persona este relato, bueno, me fueron apareciendo disparadores de un montón de tipos que fui experimentando en un cruce de lenguajes que pudo haber salido muy mal, ¿no? Porque era un experimento muy arriesgado. Laburar con lo audiovisual ahí en vivo y la música en vivo, que ellos mismos los que actúan sean los que cortan el relato para tocar una canción. Bueno, qué sé yo, la verdad es que soy muy intuitiva dirigiendo. Y medio que hice el espectáculo que a mí me gustaría ver. Yo ensayando ese material y tirándoles ideas a los actores, me encontraba en un goce total de crear algo que era de un vuelo y de un disparate alucinante. Y también, bueno, me rodeé, armé un equipo muy creativo, de unos intérpretes muy, muy creativos, muy sensibles, muy virtuosos, y eso le dio al material un vuelo realmente que a mí me terminó sorprendiendo.
A mí me encanta, ¿van a estar nada más que los sábados?
Sí, solo los sábados. Reestrenamos el 28 de febrero en el Nuevo Teatro Armenia.
A las 21
los sábados a las 21.
Sí, que sí. Queda en Armenia 1366 en Palermo. Y las entradas son por...
Por alternativa, o la boletería del teatro. Son muy baratas, son realmente muy para los... Para los techos no, de todo, hoy a ver esa obra es
gratis. Yo les pido que no se la pierdan, porque yo la voy a ir a ver de vuelta, porque la recomendé tanto, porque, o sea, lo que tiene que a mí me gusta que me sorprenda el teatro, porque uno más o menos va al teatro y ya la estructura del teatro es una, que es la que uno conoce. Y de repente esto me flasheó, me dije que se pone una peluca un actor y es la madre, es genial. Entonces pienso que eso debe haber salido también de estos ensayos y jugar, ¿no? Decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? En vez de convocar a otros, los músicos son actores. De pronto una cámara te muestra lo que está buenísimo, que no estás viendo, muestra otra cosa y está genial. Y bueno, Guadalupe vino.
La verdad que en Buenos Aires hay tanto teatro y hay teatro para todos los gustos y viste, de todos los estilos,
y todos los precios,
y teatro bueno, donde sea que te metas. Así que una obra te sorprenda en esta ciudad, pero la verdad para mí es un halagazo.
No, y aparte que me imagino que vos al mismo, al haber hecho Empieza con D, siete letras, en una obra que ya había sido, también está esta directora tuya dentro tuyo, ¿no? Y tu autora. Y vos habrás visto que ese personaje, porque esto que me dijo mi amigo, son dos cosas distintas, también habrá influido en cuando vos lo creaste. Es tu personaje.
Sí, yo si bien, sí, como intérprete, soy, qué sé yo, una laburadora que llega y que tiene una mirada del espectáculo, que va a tener un punto de vista del personaje, pero realmente no soy alguien que tenga la mirada de dirección cuando estoy trabajando como actriz.
Okay.
Estoy muy entregada, confío mucho, cuando se arma esa confianza, sí, en Campanella confío ciegamente, tiene una mirada brillante y súper aguda. Entonces yo medio que me entrego, llego con propuestas, tiro ideas, pero medio que me entrego a lo que, viste, el director agarra, o la directora, en este caso el director, agarra el volante del material y él ve de afuera y sabe lo que quiere, así que yo me recontra dejo llevar. No soy una actriz que cuando estoy trabajando como actriz también esté pensando en cómo lo dirigiría bueno, para nada.
Mejor así, ¿no? Te preguntaba porque a veces puede pasar también al tener esa posibilidad, pero Campanella lo que tiene, que yo le decía el otro día que hablamos también en el programa, Siempre están bien sus actores en lo que hace, y a veces me extraña porque todos están bien, ¿no? Yo volví a ver Vientos de Agua, que es mi serie preferida, están todos geniales, y eso creo que debe tener que ver, vos que tuviste el privilegio de trabajar tanto con él en televisión, en teatro dos veces, debe ser su manera de dirigir y de dar mucha libertad, supongo, al actor, ¿no?
Sí, son las dos cosas. Por un lado, la confianza en los intérpretes y en lo que traen, y por otro lado, tiene una mirada muy, él es muy claro con lo que quiere de las escenas, y es muy agudo a la obra de ver qué es lo que no funciona exactamente. Y de golpe se da cuenta de cosas que decís, ay, mirá, claro, era eso, tiene razón.
Sí.
Yo me daba cuenta que no estaba funcionando algo y no sabía qué, bueno...
qué
es,
bueno.
Es muy lúcido en ese sentido, ¿sí?
Qué bueno trabajar así, ¿no? Porque me decía el otro día, me decía justamente él en el programa, decía que Almodóvar, cuando no le funciona un actor, lo echa y lo reemplaza. Digo, qué horror, qué espanto, porque siempre debes tener la posibilidad de darle los elementos para que el otro encuentre aquello que no pueda encontrar. Además, en el teatro a veces pasa que el actor no encuentra, y casi sobre el final, casi sobre el estreno, empiezan a caer cosas, ¿no? ¿Te pasa a vos eso?
Sí, sin duda, sobre todo en la comedia, porque hay algo que se termina de completar cuando está el público.
Claro.
Cuando está el público riendo, hay algo que te termina de dar el tono, y por dónde es cuando está,
risa.
El sonido del público, que en la comedia es como la ola a la que te subís a barrenar.
Sí.
Sin eso estás medio a ciegas, hasta que estrenás estás medio a ciegas.
Qué bueno. Bueno, vamos a invitar a la gente, lamentablemente tuvimos muy poco tiempo con todo esto, te mando un beso, Marisol Otero. Te mando un beso grande. Sí, también pobre, se le complicó, así que tuve que pilotear, pero bueno, vamos a decirle a la gente que está en el Politeama de miércoles a domingo.
Miércoles a domingos.
Las entradas por PlateaNet, que es...
O en la boletería del teatro.
O en la boletería del teatro, empieza con D7 Letras, dirigida por Campanella, con Victoria Almeida y Eduardo Blanco. Y que por otro lado, el 28 de febrero, estás estrenando en el Teatro Armenia esta obra tan maravillosa, La Fragilidad de las Casas, que es por Alternativa Teatral las entradas. Y te felicito. Exacto. Porque es, no se pierdan, por favor, la obra. Te mando un beso enorme, gracias por haber estado, aunque sea un ratito. Así que mucha merde en todo lo que hagan, la gira.
Gracias,
y todo.
Gracias.
Que les vaya muy, muy bien.
Gracias.
Chau,
te mando un abrazo gigante.
Un besazo.
Chau.
Chau. Bueno, nosotros nos despedimos con un tema mío de este disco de Mare on the Rocks, y este tema lo elegí, La Ciudad de la Furia, porque está postulado, estamos postulando para el Gardel, a ver si nos nominan con el disco y con este tema. Les mando un beso, muchísimas gracias Nico, Jorge Cabrera, y nos vemos el martes próximo.
Soy parte de todo, nada cambiará.